Les invito a abrir la escritura en el Evangelio de Marcos, capítulo 14, versículos 27 hasta el 52. Estamos en Cali predicando precisamente este Evangelio y queremos compartir también cómo la palabra de Dios y su Evangelio nos recuerda la gloria de nuestro Señor y sus padecimientos. Voy a leer la palabra del Señor y seguidamente pedimos a Él su dirección en esta mañana. Jesús les dijo: todos ustedes se apartarán porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas se dispersarán, pero después de que yo haya resucitado, iré delante de ustedes a Galilea. Aunque todos se aparten, yo sin embargo no lo haré, le dijo Pedro. Jesús le contestó: en verdad te digo que hoy, esta misma noche, antes que el gallo cante dos veces, me negarás tres veces. Pero Pedro con insistencia repetía: aunque tenga que morir junto a ti, no te negaré. Y todos decían también lo mismo. Llegaron a un lugar que se llama Getsemaní, y Jesús dijo a sus discípulos: siéntense aquí hasta que yo haya orado. Tomó con él a Pedro, a Jacobo y a Juan. Comenzó a afligirse y a angustiarse mucho. Mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte, les dijo. Quédense aquí y velen. Adelantándose un poco, se postró en tierra y oraba que si fuera posible pasara de él aquella hora, y decía: Abba, Padre, para ti todas las cosas son posibles, aparta de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. Entonces Jesús vino y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No pudiste velar ni por una hora? Velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Él se fue otra vez y oró, diciendo las mismas palabras, y vino Jesús de nuevo y los halló durmiendo, porque sus ojos estaban muy cargados de sueño y no sabían qué responder. Vino por tercera vez y les dijo: ¿todavía están durmiendo y descansando? Basta ya, ha llegado la hora. Miren, el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levántense y vámonos. Vámonos ya, está cerca el que me entrega. En ese momento, mientras Jesús estaba todavía hablando, llegó Judas, uno de los 12 discípulos, acompañado de una multitud con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes, de los escribas y de los ancianos. Y el que lo entregaba les había dado una señal diciendo: al que yo bese, ese es. Lo prenden y se lo llevan con seguridad. Cuando llegó Judas, inmediatamente se acercó a Jesús y le dijo: Rabí, y lo besó. Entonces ellos echaron mano a Jesús y lo prendieron. Pero uno de los que estaban allí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja. Y dirigiéndose Jesús a ellos les dijo: ¿cómo contra un ladrón han salido con espadas y palos para asegurarse que me arrestaban? Cada día estaba con ustedes en el templo enseñando y no me prendieron. Pero esto ha sucedido para que se cumplan las escrituras. Y abandonando a Jesús, todos huyeron. Cierto joven seguía a Jesús, vestido solo con una sábana sobre su cuerpo, desnudo. Y lo prendieron, pero él, dejando la sábana, escapó desnudo. Padre, te damos gracias en esta mañana. Necesitamos el poder de tu Espíritu para entender que necesitamos la cruz, necesitamos la gloria y la majestad de tu Hijo, y aún sus aflicciones y su agonía para ser rescatados de nuestra inestabilidad por el pecado. Te lo pedimos en su nombre glorioso. Amén. Bien, y tenemos la tendencia de confiar en nosotros mismos. Creemos que podemos ser capaces de ser fieles delante de Dios. A veces pensamos que nuestro esfuerzo, que nuestra experiencia, que nuestro conocimiento y las capacidades que hemos adquirido bíblicas nos pueden dar tanta fortaleza y tanta firmeza que probablemente pensamos que somos, que vamos a estar siempre firmes basados en esa experiencia, en ese conocimiento, o quizás en las capacidades y los esfuerzos espirituales. Sin embargo, necesitamos algo más que la fuerza, algo más que nuestras propias virtudes para permanecer fieles al Señor. Necesitamos a Cristo. Y es precisamente el mensaje, mi argumento en esta mañana para ustedes, queridos. Jesús soportó la agonía y el abandono para rescatarnos de nuestra inestabilidad por el pecado. Jesús soportó la agonía y el abandono para rescatarnos de nuestra inestabilidad por el pecado. Y voy a argumentar en tres puntos, tres bloques de el texto. En primer lugar, el Señor soportó el desprecio de los versículos 26 al 31. En segundo lugar, el Señor soportó la agonía en soledad, los versículos 32 al 42. Finalmente, el Señor soportó el abandono, los versículos 43 al 52. En primer lugar, nuestro Señor Jesucristo soportó el desprecio y vemos cómo a partir del versículo 27, el Señor les asegura a sus discípulos que todos se apartarían, que todos huirían. Y esta expresión la da el Señor después de haber compartido con ellos la copa y el pan, haber celebrado ese nuevo pacto en su sangre. Él ya sabía que Judas lo iba a traicionar, él ya sabía que aún Judas estaba listo para mojar su pan allí con él. Pero aún así, el Señor sabía que a pesar de que todos sus discípulos habían visto sus milagros, habían visto las evidencias de su majestad, de que Él es el Hijo de Dios, a pesar de todo eso, huirían, se irían, se apartarían de Él. Él conocía la debilidad de sus corazones. Estaba escrito que lo despreciarían, pero hay algo muy importante en el versículo 28. Y parece ser que este versículo o estas palabras del Señor son inadvertidas, son pasadas por alto por los discípulos. Él les dice, pero después de que yo haya resucitado, iré delante de ustedes a Galilea. En otras palabras, el Señor les está diciendo, yo voy a resucitar y a pesar de que ustedes me abandonarán, yo me reuniré con ustedes. Yo no los despreciaré a ustedes por sus debilidades. Ellos, a pesar de que confiaban en sí mismos, como lo vamos a ver, aseguraban junto con Pedro que jamás lo negarían, que jamás se rendirían, que inclusive entregarían su vida por él. Ellos necesitaban la cruz. Necesitaban su victoria sobre la muerte para ser fieles. Pero el Señor no los despreció a pesar de sus debilidades, a pesar de que en ese momento huirían, lo dejarían solo. Ni siquiera velarían con él una hora. Él no los despreció. Como no nos despreció a nosotros cuando caminábamos en este mundo infielmente, pecaminosamente, deambulábamos por esta tierra. Nuestros pensamientos y nuestros deseos eran de continuo solamente el mal. Pero aún así el Señor no nos despreció porque veía ese futuro glorioso con Él. Estaríamos para siempre con Él. Él no nos despreció, sino que aún así nos alcanzó con su gloria, con su luz. Resplandeció su verdad en nuestras almas por medio de su Espíritu para despertarnos de la muerte y darnos vida por medio de su gracia, para poder unirnos a su pueblo y cantar con gozo de sus maravillas. Pero aún así el texto, y creo que Marco nos está contrastando como ese ímpetu de Pedro, como esa decisión de Pedro, como esa autoconfianza de Pedro sin la cruz, muestra que él era débil. En el versículo 29 vemos como Pedro dice, aunque todos se aparten, yo sin embargo no lo haré. Él decía con toda certeza que podría seguir adelante, que enfrentaría la muerte. Pero más adelante vemos que él es el primero que sale huyendo. Todos decían lo mismo, dice el versículo 31 al final. Pero el Señor sabía con certeza que lo negaría no solamente una, sino tres veces. Las palabras de Pedro, no te negaré aunque todos se aparten, muestra su autoconfianza. Como leíamos hace un momento y como leíamos congregacionalmente, el apóstol Pedro, hasta que no conoció a Cristo resucitado, hasta que la cruz no produjo en su corazón ese despertar del Espíritu, esa valentía del Espíritu, no pudo enfrentar los sufrimientos con valor. Su primera carta está dirigida a los expatriados de la dispersión, aquellos que están siendo, o más bien alejándose de su tierra natal para estar dispersos por la causa de Cristo en aflicción. Precisamente el apóstol Pablo, aquel que huyó después de conocer a Cristo, después de entender que Jesucristo venció la muerte, que Él es el Rey de Reyes, que Él es el Hijo del Hombre, que es Dios con nosotros y que Él es la esperanza para la iglesia, pudo decir con valor al pueblo de Dios, a los expatriados, pueden sufrir con alegría. Porque finalmente su sufrimiento no es para maldición, no es para muerte, sino que el sufrimiento finalmente va a ser como Dios los refinará como el fuego para mostrar a Cristo en medio de una generación que quizás demandaría de ellos por qué se portan así en medio del sufrimiento. ¿Alguna vez te has sentido tan fuerte espiritualmente que te sientes listo para afrontar cualquier aflicción? Quizás después de hacer un largo devocional nos sentimos fuertes para enfrentar cualquier circunstancia. Después del mediodía los domingos, quizás nos sentimos un poco más fuertes al recibir la palabra de Dios. Pero hermanos, no confiemos en nosotros mismos. No confiemos que permaneceremos fieles sin la gracia de Cristo. No confiemos en nuestras experiencias para enfrentar un mundo caído, para enfrentar un mundo que nos tienta, que nos presiona, que nos respira en el oído, recordándonos una y otra vez que nosotros somos de esta tierra. Necesitamos ver a Cristo, necesitamos ver a la cruz, porque en el momento en que nos sentimos inestables, vamos a mirar la cruz, vamos a mirar a nuestro Redentor, vamos a recobrar fuerzas de su Espíritu, vamos a ser llenos de su bondad en nosotros para enfrentar las circunstancias, no por nuestras fuerzas, no por nuestro propio ímpetu, no por nuestra propia valentía, sino por medio de Él, para su gloria. Pero no solamente nuestro Señor soportó el desprecio, sino que Él también soportó la agonía en soledad. A partir del versículo 32, el Señor llega a Getsemaní, ordena a los discípulos sentarse mientras Él ora, y lleva consigo a tres de sus discípulos. Es el, como el círculo cercano de él. Pedro, Jacobo y Juan estuvieron con él cuando resucitó a la hija de Jairo. Pedro, Jacobo y Juan fueron los únicos que estuvieron presentes en la transfiguración. Vieron cómo el Señor reveló su gloria, cómo se despojó de esa humanidad para mostrar, juntamente con Moisés y Elías, como Él es el Hijo de Dios. Pero aún así, Él quería estar acompañado en ese momento de angustia, de oscuridad, con sus mejores discípulos, o más bien con los más cercanos discípulos, porque después huirían. Hermanos, en momentos de aflicción queremos estar acompañados. Yo creo que, o probablemente, el peor escenario de tristeza es morir solo, sin tomar la mano de aquellos a quienes amamos. Es el peor escenario que pueda tener un ser humano. Nuestro Señor quería que ellos velaran, que estuvieran con Él en ese momento de angustia. Estuvimos estudiando el libro de Job, y Job capítulo 3 expresa un clamor tan profundo, una agonía tan profunda, que Job quiere la muerte para terminar con sus aflicciones. Y nuestro Señor Jesucristo, en el versículo 34, precisamente dice: mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. Ahora, podríamos pensar que el Señor imaginaba las aflicciones físicas, quizás imaginaba los clavos, imaginaba las torturas que le esperaban seguidamente, cómo empezarían a flagelarlo, quizás. Pero en realidad, el Señor, su sufrimiento, su agonía estaba en su alma por el pecado, que tenía que beber la copa y la ira de Dios por el pecado. J.C. Ryle dice lo siguiente respecto a las palabras del Señor: no era un mero temor al sufrimiento físico y la muerte lo que las puso en labios de nuestro Señor. Fue un sentimiento de la enorme carga de la culpa humana lo que comenzó en aquel momento a presionarle de una forma especial. Un sentimiento de indecible peso de nuestros pecados y transgresiones con las que entonces cargó en forma especial. Cada pensamiento impuro llevó a nuestro Señor a esa agonía de su corazón y de su alma. Cada palabra obscena, cada mentira, cada robo, cada infidelidad, cada fornicación, cada adulterio, cada muestra de orgullo, cada altivez, presionó a nuestro Señor para Él sentir tanta aflicción que pidió al Padre que, si era posible, pudiera cambiar su destino. Sin embargo, el Señor oraba: Abba, Padre, para ti todas las cosas, versículo 36, son posibles. Aparta de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. El Padre siempre quiere lo mejor para su Hijo, y por eso Él fue guiado hasta la cruz. Necesitamos la cruz, nosotros. Necesitábamos la agonía de nuestro Rey. Necesitábamos que el Dios eterno se hiciera pecado por nosotros. El amor de nuestro Señor fue tal que continuó adelante a pesar de su agonía, siendo el Rey eterno, siendo aquel que podría enviar legiones de ángeles contra aquellos verdugos. Pero aún así soportó la agonía, soportó el dolor, soportó la tristeza, soportó por nosotros, hermanos. No te sientas jamás que no estás amado por Dios. A veces nos sentimos quizás un poco solos, solitarios, quizás nos sentimos que no reunimos el estándar. Pensamos que quizás otros que son más espirituales que nosotros llenan un estándar mayor. Sin embargo, El amor de nuestro Redentor está allí, en medio de la agonía. Recuerda la agonía de nuestro Señor para sentirte amado por Él, porque Él no evitó la muerte, Él no evitó el sufrimiento, sino que Él lo enfrentó por nosotros. Los versículos 37, 40 y 41, el Señor tres veces los halló durmiendo, incluyendo a Pedro. Todos estuvieron indiferentes ante su agonía. El sueño pudo más que el amor en ese momento. Pero el amor de nuestro Redentor pudo más que su sueño. El Señor soportó la agonía en soledad para rescatarnos de la inestabilidad del pecado. Él recibiría el dominio eterno como el Hijo del Hombre. El versículo 41, vemos cómo el Señor expresa: todavía están durmiendo y descansando, basta ya, ha llegado la hora, miren, el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levántense y vámonos ya, está cerca el que me entrega. El Hijo del Hombre, mencionado por Daniel capítulo 7, aquel que recibiría el dominio eterno. Creo que ustedes están familiarizados con ese pasaje. Él no podría recibir el dominio eterno hasta no sufrir la cruz. Porque no hay gloria sin cruz. Todos aquellos que fueron testigos de las evidencias del rey esperaban que él quizás conquistara el imperio romano con un gran ejército. Quizás esperaban venganza. Pero nuestro Redentor entregó su vida porque no podía pasar por alto lo que los profetas mismos habían hablado de él, entre ellos Isaías. El rey sufriente era algo inimaginable, pero el rey sufriente enfrentó la cruz. Tomó la iniciativa. Las palabras del Señor en el versículo 42, levántense y vámonos ya, está cerca el que me entrega. Significa que Él va adelante de nosotros. Él va adelante de nosotros en nuestras aflicciones, en nuestro sufrimiento, nuestra soledad. Él va adelante de nosotros a enfrentar la muerte, pero también va delante de nosotros conquistando la muerte. Y va delante de nosotros para resguardarnos por la eternidad. Jesús conoce tu soledad. Jesús conoce y se compadece de ti. Él es el sumo sacerdote en los cielos. Él escuchará tu clamor. Él garantiza que no estarás solo en tu lucha contra el pecado. No estás solo mientras luchas con las tentaciones, con los deseos, con las presiones de esta tierra que no merece la gloria del pueblo de Dios, pero aún así el Señor ama a aquellos que rescató. No estaremos huérfanos. Su Espíritu Santo estará en nosotros, recordándonos las palabras del Rey, recordándonos nuestra lucha por permanecer fieles, por permanecer en santidad, en un mundo que odia la santidad, en un mundo que odia la fidelidad. Tenemos el Santo Espíritu de Dios que nos recordará la Escritura, que nos alentará para que la esperanza no sea simplemente ampliar nuestras estacas en esta tierra, sino hacer frutos para su gloria en los cielos. Pero no solamente el Señor soportó el desprecio, soportó la soledad para rescatarnos de nuestra inestabilidad por el pecado, sino que también soportó el abandono. A partir de los versículos 43 al 46, Judas encabeza la comitiva, acompañado de una multitud con espadas y palos para identificar con claridad a Jesús. En el primer siglo, los besos eran señal de amistad, de respeto. Dependiendo de dónde se diera el beso, había más intimidad. El beso quizás en la mano representaba respeto, pero el beso en la mejilla era sumamente un afecto especial. Y así es como Judas usa ese beso para entregar a nuestro Señor. Pedro responde con violencia porque él no entendía que el Señor Jesucristo debía ser tratado como un criminal. Debía ser tratado como un revolucionario. El Señor precisamente les dice, como contra un ladrón han salido con espadas y palos para asegurarse que me arrestaban. Nuestro Señor, a pesar de que todos huyeron, él sabía que sería tratado de esa forma. Todos lo abandonaron y hay un versículo 51 y 52, parece un poco misterioso dentro del pasaje que estamos estudiando. Dice que un joven con una sábana, dicen los estudiosos que es probablemente el mismo Marcos que escribió este evangelio, no dice su nombre, escapó desnudo de forma vergonzosa. Parece que Marcos se identifica y dice, no solo ellos lo abandonaron, yo también fui, estuve ahí, merodeando, desnudo, o quizás con ropa interior. Pero aún así, Jesús cubrió su desnudez, asumiendo la cruz con determinación. Jesús soportó el abandono. Jesús soportó la agonía. Jesús soportó el desprecio para rescatarte de la inestabilidad del pecado. Jesús soportó el abandono, pero jamás te abandonará. Jamás te dejará solo en tu lucha con el pecado. Aunque seas tentado a escapar, aunque seas tentado a volver atrás, cuando exhiban quizás la gloria de este mundo pasajera, te sentirás avergonzado quizás del Rey, pero Él no te abandonará. Quizás cuando las cosas van mal, cuando las cosas van bien, todos somos espirituales. Pero cuando las crisis nos visitan a nuestra puerta, somos tentados a escapar. Pero aún así, nuestro Redentor jamás te abandonará. Él fue a la cruz para estar para siempre contigo, para abrazarte, para garantizar con su muerte y su victoria en la cruz que sus palabras son verdad y que estarás seguro en Él. ¿Cómo responder al amor de Cristo? ¿Cómo responder, o como más bien, cómo dejarnos rescatar de Él? Y al menos hay tres maneras de dejarnos rescatar de Él. En primer lugar, reconociendo nuestras limitaciones. Esto significa reconociendo que somos frágiles, reconociendo que no podemos enfrentar solos las tentaciones. Necesitas la iglesia, necesitas el pueblo de Dios, necesitas relaciones fuertes con el pueblo de Dios. No enfrentes solo la tentación, el pecado. Necesitas orar. Necesitas doblar tus rodillas, especialmente cuando te sientas más confiado en ti mismo. Necesitas congregarte. Necesitas meditar en Cristo profundamente, no solamente pensar y decir eso es cierto, necesitas meditar profundamente cómo tu vida se ve afectada por la cruz, reconocer tus limitaciones. Pero en segundo lugar, necesitas reconocer, o necesitamos reconocer, la pecaminosidad de nuestro corazón. Nuestro corazón nos traiciona. Por lo tanto, una manera de dejarnos rescatar por el Señor es alejarnos de la fuente de pecado. Alejarnos, no tentar, no pensar que somos tan fuertes que podemos estar en los linderos olfateando el pecado, pero no me va a tocar a mí. Porque necesitamos reconocer la pecaminosidad de nuestro corazón. Nuestros corazones pueden ser engañados dándonos una falsa seguridad de que nuestra teología, de que nuestra sana doctrina, de que nuestro conocimiento, de que citar a los puritanos, citar a los teólogos, va a darnos toda la seguridad para enfrentar el pecado. Pero la madurez espiritual no depende de cuánto sabemos, sino de cuánto obedecemos a Dios. Quizás necesitamos no depender de nuestra experiencia, de nuestro control. Necesitamos más bien ser sensibles en nuestro corazón a la voz del Espíritu Santo. Y finalmente, refugiarnos en Cristo en las dificultades. Hoy en día hay tantos placebos para entretenernos. O quizás los psicólogos buscan eliminar las fuentes de sufrimiento, pero el sufrimiento puede estar allí. El sufrimiento quizás no lo vamos a poder eludir, pero Cristo estará allí con nosotros. Su paz y su gozo fueron comprados por precio de sangre para nosotros. Refúgiate en Cristo en las dificultades. No en la música barata de esta tierra. Jesús soportó la agonía, soportó el abandono para rescatarnos de la inestabilidad del pecado. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque al recordar tu agonía, tu sufrimiento, recordamos que todo lo hiciste por amor a nosotros. Recuérdanos siempre tu amor y ayúdanos, Señor, para afianzarnos en ti cada vez más, especialmente cuando nos sintamos seguros en nosotros mismos. Guárdanos, que tu Santo Espíritu nos ilumine, nos acompañe y nos sostenga para que podamos ser fieles, no en nuestras fuerzas, sino en tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en quien oramos.